Gott weiß, ich will kein Engel sein.
Diferentes momentos, nosotros vamos siempre comentando esos proyectos que tienen que ver con el crowdfunding, ¿no?
Crowdfunding.
Algo que a veces parece, ¿no?, que tiene un desarrollo más simple, otras veces parece que se complica un poco más. Digo, esto en la concreción de los proyectos, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros, por ejemplo, hace tiempo presentamos un proyecto ahí en este sitio, que es justamente Ideame,
sí.
Y no logramos el objetivo. Digo esto porque es algo que culturalmente en otros lugares no tiene más recorrido,
sí.
y se plantea, ¿no?, como una acción mucho más directa.
Sí, eso, ahí pegaste en el palo, uh-huh. en la tecla, digo, porque es realmente una cuestión cultural.
Sí, sí.
Es realmente una
es
cuestión
el financiamiento
cultural.
Colectivo, ¿no?, para sí. los que de alguna manera no conocen de qué trata esto. Uh-huh. Vamos a contar el proyecto La Mano del Pintor, que es el proyecto de María Luque, a quien tenemos en línea. María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo y el licenciado te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué
tal? Buenas tardes.
Bueno, estábamos acá comentando bueno. lo que nos parece de alguna manera que sucede, ¿no?, en esta historia del financiamiento colectivo, ¿no?, del aporte,
sí.
¿no?, de trabajar proyectos de otro lugar. Y a veces da la sensación que se hace más difícil, otras veces que algunos proyectos se concretan fácilmente. El proyecto sí. tuyo está en Ideame, la gente puede sumarse en este momento, ¿no?, entrar a la página y buscar el proyecto
sí.
y automáticamente participar. ¿Pero qué opinas de esto? ¿Lo ves como algo a largo plazo? ¿Lo ves como algo que de alguna manera pega de otra manera? ¿Qué de otra forma?
Yo creo que va, creo que si bien me parece que sí, a lo mejor es un poco reciente y mucha gente todavía no termina de entender bien cómo es la modalidad, o mismo gente que incluso a mí me pasa por recibir mensajes de gente que ya colaboró y a lo mejor no tenía muy claro cómo es, que piensan que el libro ya está listo, entonces ya lo quieren venir a buscar, y como que por ahí a lo mejor hay mucha confusión, pero debe ser, creo que, por una falta de costumbre. No estamos tan habituados a financiar proyectos de este modo, uh-huh. pero creo que es algo que cada vez también se está haciendo más porque hay muchos proyectos que son difíciles de realizar si no es de otra manera. En el caso de este libro nos pasaba eso porque, como es un libro grande y es a color, el financiamiento es muy costoso de la impresión. Y también lo que sí noto, que la gente que a lo mejor se anima por primera vez a participar de algo así, hasta se queda contenta de sentir que está formando parte realmente del proyecto.
Uh-huh.
Sí. En ese sentido me parece que está buenísimo.
Sí, también hay una batalla cultural importante que tiene que ver con esto de ser parte de un proyecto y romper sí. Algunas estructuras planteadas en nuestra sociedad, ¿no?, que nunca termina de comprender, ¿no?, el desarrollo de la cultura y de alguna manera la participación. En este caso, uh-huh. digo, uno puede escuchar, ¿no?, reflexiones que van de un lugar al otro, ¿no?
Sí.
En algún caso llegan a límites que son, de verdad, increíbles, pero hay de todo. Me parece que es una... Sí, yo una vez, cuando nosotros tuvimos ahí el proyecto que tenía que ver con un disco,
sí.
Una vez uno me dijo, ¿qué querés, que te pague el disco? Y
claro.
No, yo me reí sí. y me lo volví a decir, ¿no? Y dije, no, la verdad, no quiero
no
plata.
Nada.
No, plata de imbéciles no quiero.
Claro,
o sea,
claro.
Gracias,
no,
claro.
Anda a dársela a algún partido político.
Sí, por eso. Claro. Está todo bien.
Sí, no, seguramente eso tiene que ver también con la falta, digamos, no estamos habituados a pensar en ese tipo de financiamiento. Pero creo que cada vez más se ve y la gente lo va entendiendo. Mismo a mí también me pasó, yo nunca había financiado un proyecto mío de esta forma.
Uh-huh.
Y tampoco pensé que, o sea, no sabía bien cómo encararlo, como que me da un poco de susto. Pero después, una vez que uno ya está ahí, al menos ahora lo estoy disfrutando un montón y veo que la gente lo entiende. Y también te agradece eso, como que le das la posibilidad de ser parte, una parte importante del proceso de la concreción del libro.
Mm. Sí, y también,
bueno.
Y también tiene que ver con tener algún tipo de participación, ¿no?, en diferentes proyectos, digo. También es algo que culturalmente hay que trabajar y mucho, ¿no?, porque a veces es mejor que lo haga otro, ¿no?, que después nos baje en línea
claro.
por todo lado, ¿no?, que nos ganen todos los espacios y nos baje en línea por todo lado y nosotros no ocupemos ninguno. Es complejo. Ahora, vamos a meternos en la historia de La Mano del Pintor, porque es una historia, la verdad, bueno, personal, familiar tuya, Que va a muchos años, ¿no? En el tiempo. Contá un poco cómo nace el proyecto y contá la historia particularmente que tiene que ver con tu abuelo. Bisabuelo.
Con mi tatarabuelo.
Tatarabuelo, perdón. Con tu tatarabuelo.
Sí,
ya me quedé en el tiempo. Sí, me quedé en el tiempo.
Bueno, sí, la historia es como algo que venía dando vuelta a mi familia de hacía un tiempo. Yo tenía ganas de hacer algo con esto y no... Y bueno, y hasta que surgió la idea de hacer este libro, era solo como una leyenda ahí que daba vueltas en mi familia, de que bueno, mi tatarabuelo Teodosio era estudiante de medicina cuando estalla la guerra del Paraguay, y a él, junto con un montón de otra gente, lo mandan a la guerra. En el caso de él, como era médico, o era estudiante, en ese momento había muy pocos médicos en el país, no fue al frente a la batalla, sino que fue como médico.
Claro.
Y en una de las batallas más terribles que hubo, que fue la de Curupaytía, donde mucha gente resultó herida, bueno, un montón de personas perdieron la vida, Teodosio atiende a un soldado herido por un casco de granada, y para salvarle la vida, porque por esa herida, digamos, uno podía, tener gangrena, digamos, como que la muerte era muy frecuente por ese tipo de infecciones también. Bueno, para salvarle la vida le corta la mano, y resultó ser que ese soldado era pintor y la mano era la que él usaba para pintar, y se llamaba Cándido López, quizás algunos lo conozcan, hay unas obras muy increíbles de él en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo Histórico. Bueno, él, Cándido, sale de esa situación y vuelve a Buenos Aires, y durante un año entero entrena su otra mano, la mano izquierda, y logra pintar de los 90 bocetos que había hecho sobre la guerra, logra pintar la mitad, entrenando su mano de una manera increíble, porque las obras son muy increíbles, y bueno, pero la mitad de la obra le queda inconclusa porque muere finalmente de viejo. Y en el libro, en la novela, el fantasma de Cándido me pide a mí que yo aprenda a pintar como él para terminar su obra inconclusa. Entonces, un poco la historia de la guerra, la historia de Cándido, la amistad que se forma con este fantasma que quedó del pintor. Es como una historia por ahí que pasa un poco por todos esos lugares.
De algún modo es como
que... Es un poco la historia del libro.
Sí. Y la historia del libro y tu propia historia, ¿qué tal? ¿No? Porque digo... es como que existió esa conexión siempre. ¿Cuándo vos te enteraste de todo esto?
Bueno, yo tenía siempre... lo que pasó fue que abajo de mi cama había un daguerrotipo de Teodosio, que a mí siempre me asustó mucho. Y después, investigando un poco por historias que siempre me contaba mi papá de Teodosio, la guerra de Teodosio y esa batalla de Curupaytí, como yo estudié Bellas Artes también y siempre tuve, un poco de curiosidad por la figura de Cándido, me terminé dando cuenta de que estaban en el mismo batallón y que había muchas posibilidades de que yo si hubiera sido, de que se hubieran conocido. Empecé a encontrar vínculos y bueno, y ahí fue como empezó a surgir la historia. Creo que sí, que fue un poco algo que me venía dando vueltas, sobre todo por la cantidad de veces que me habían contado esa historia de Teodosio, la guerra, y mi papá siempre tenía alguna anécdota nueva para contar o cosas así. Bueno, era una información que durante muchos años estuvo ahí dando vueltas en mi cabeza, hasta que finalmente se transformó en este libro.
Y en ese momento, cuando vos empezaste, ¿no?, a toparte, ¿no?, con esto, que tiene que ver con tu historia, tu abuelo, o sea, y hasta hoy en día, ahí rápidamente empezaste a cranear el proyecto y el libro, o tardaste un poco más para elaborarlo?
Y fue un proceso largo en realidad, porque yo quería hacer algo con esa historia, no sabía en qué formato, yo nunca había hecho historietas. Si bien tenía muchas ganas, me asustaba un poco porque no fui nunca una gran lectora de historietas cuando era chica ni nada por el estilo, entonces sentía un poco intrusa tratando de meterme en ese mundo, pero empecé a ver autores que trabajaban desde otro lugar, como un poco más relajado, y ver el trabajo de otra gente me llevó como a juntar un poco de valor y de mandarme yo también a hacerlo. En un lugar de creo que también un poco desprejuiciado, pero que a la vez me ayudó para para poder encarar un proyecto tan largo, porque a veces cuando uno piensa decir, bueno, esto me va a llevar un montón de trabajo, no sé cómo lo voy a resolver, no tengo idea cómo va a seguir la historia en este libro, y a veces eso puede ser un poco desalentador. Uh-huh. Pero creo que en mi caso también el hacerlo medio desprejuiciadamente, justamente por nunca haber hecho nada parecido, me parece que fue... Que me ayuda, digamos, a no uh-huh. tenerle tanto susto, a lo mejor.
Claro, para encarar, bueno, ya la novela gráfica. Sí. Contá un poco,
claro. Quedan
16 días, ¿no? Y ya tuvieron 234 colaboradores. Recuerden que el sistema, en este caso, por ejemplo, en Ideame, pero generalmente es así, plantea por cada aporte una recompensa, ¿no? Contá un poco cómo está planteado esto, así el que escucha sabe cómo puede hacer su aporte.
Claro, bueno, hay recompensas que van desde 100 pesos, porque todo obviamente nos ayuda, que son, por ejemplo, cosas digitales, las maravillas digitales, que son, no sé, iconos para personalizar las carpetas, wallpapers, cosas así. Después está, bueno, la recompensa del libro, que, bueno, puede ser el libro solo, o puede ser el libro más un bolso serigrafiado, digamos, uno elige según también cuánto quiera destinar. Uh-huh. Para colaborar, el tipo de recompensa que se quiere llevar. Hay otras recompensas también que son, no sé, una visita guiada al Museo Nacional a la Sala de Candio, al Museo Nacional de Bellas Artes, o un dibujo original, como que hay distintos tipos, uno puede elegir la que más le convenza, y así ayudar a la campaña. Ahora ya estamos hoy llegamos al 80%, así que ya tiene, como que ya se está sintiendo un poco que nos estamos acercando al final. Uh-huh. Se siente bastante emocionante.
Se meten en Ideame, buscan María Luque, ¿no? Y tienen la posibilidad de dar con el proyecto, sí. Sino el título justamente del libro, que es La mano del pintor, de la novela gráfica. Y ahí automáticamente están con el proyecto. Hay un video muy interesante, ¿no? En donde vos, en un minuto y medio más o menos, contás de qué trata el proyecto. Dicen que el gancho es ese también, ¿no? Para este tipo de proyectos en el sistema.
Y nos habían dicho que le prestáramos mucha atención, pues lo primero que la gente ve, y por ahí mucha gente que no te conoce o no sabe nada del proyecto, en muy poco tiempo tiene que, sí, que entenderlo, que saber qué estás pidiendo. Entonces está, bueno, sí, fue algo en lo que le prestamos bastante atención con Sigilo, que es la editorial que lo va a publicar. Bueno, cuando estuvimos pensando, armando la campaña, pensando en hacer el video, le prestamos bastante atención a eso, como que fue muy divertido hacerlo también.
Uh-huh. María, te agradecemos el contacto y bueno, suerte, que salga todo bien y cuando esté el libro...
Ojalá.
Venís sí. acá, lo traes y lo vemos.
Bueno, buenísimo.
Y lo sorteamos.
Dale.
Un abrazo,
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
A ustedes, que anden bien, gracias.
Chau.
Hasta luego.